mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos.
Comienza Me gusta la vida.
Ese milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida.
Es un programa dirigido por Mercedes Barrio.
Donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos con todos ustedes un martes más en nuestro programa Me Gusta la Vida, para compartir un rato de oración, de tertulia y de reflexión en torno a la cultura de la vida. Hoy saludamos en la sección de oración a Patri Bukielska y a Laura Esteban, y en la mesa de tertulia a Davinia López. Hola, Davinia.
Buenas tardes, Pablo.
A Gema Martínez. ¿Qué tal, Gema?
Buenas.
Y quien les habla, Pablo Mariñoso. Y en la dirección del programa y control de sonido, saludamos como siempre a Mercedes Barrio. Saludamos también desde aquí a Irene González y Lourdes Infantes, que participan en la elaboración de contenido de este programa. Y hoy vamos a intentar tratar un tema que ha ido apareciendo a lo largo de todos nuestros programas de forma latente. Viene a ser como la simiente y el motor silencioso, pero imprescindible, que hace que todo lo demás funcione y dé fruto. Se trata de la importancia de la oración en la defensa de la cultura de la vida, de los frutos que la oración trae en la vida de las personas. Defender la vida no es solo cuestión de moral cristiana o cuestión de fe. La defensa de la vida humana tiene sus cimientos más profundos en la antropología, la filosofía, las ciencias de la vida, y todas estas disciplinas y ciencias llegan a la conclusión de que desde la concepción hasta la muerte natural, la vida humana tiene valor por sí misma, y su dignidad jamás puede depender de las aptitudes o capacidades que uno puede llegar a tener o perder. Kant, por ejemplo, ya explicaba la diferencia entre las cosas que tienen precio y una finalidad para la que fueron producidas, y las personas que tienen un valor y son un fin en sí mismas. Pero también la moral cristiana ha defendido y defenderá siempre la vida humana, no solo por las conclusiones a las que llega la razón que Dios nos ha dado para conocer y estudiar lo que nos rodea, sino también porque la vida es el don más grande que Dios nos regala, y por eso la moral cristiana añade que la dignidad de todo ser humano es sagrada. Y para comenzar a profundizar en este tema, vamos a poner un audio del Santo Padre, el Papa Francisco, extraído de Rome Reports en la plataforma de YouTube, sobre el poder de la oración. Escuchamos.
Queridos hermanos y hermanas, dedicamos la catequesis de hoy a la oración de los justos. En los primeros capítulos del libro del Génesis, observamos cómo el plan de Dios para la humanidad era bueno. No obstante, la presencia del mal se expandía sin remedio. Adán y Eva dudaron de las buenas intenciones de Dios, se dejaron engañar por el maligno. Ese mal pasó a la segunda generación. Caín sintió envidia de su hermano Abel y lo mató. Y así el mal se fue extendiendo como un incendio que arrasa todo. De ahí los relatos del diluvio universal y de la Torre de Babel, en los que se revela una humanidad corrompida y la necesidad de una nueva creación. Sin embargo, en esas mismas páginas de la Biblia se escribe otra historia, que es menos notoria, pero que representa la redención de la esperanza a través de las personas que se opusieron al mal y rezaban a Dios, siendo capaces de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. La oración tiene el poder de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. Vemos, por ejemplo, a Abel, que ofreció a Dios un sacrificio de primicias. También a Noé, un hombre justo que caminó con Dios y ante quien Dios cambió su intención de arrasar todo el género humano. De estos relatos se constata cómo la oración es vivida por una multitud de justos, y el poder de Dios pasa por estos hombres y mujeres que, a menudo, son incomprendidos o marginados por sus contemporáneos. Pero gracias a la oración de ellos, Dios muestra su misericordia y muestra su bondad al mundo. Su oración transforma el desierto del odio en un oasis de vida y de paz. Los animo a leer las primeras páginas del libro del Génesis para redescubrir la fuerza que tiene la oración de los amigos de Dios y para hacer nosotros lo mismo. Invoquemos su nombre con confianza, elevemos nuestra oración conjunta para que el Señor sane a este mundo de todas sus dolencias y a nosotros nos haga experimentar la alegría de la salvación. Que Dios lo bendiga.
Bueno, ¿qué palabras del Santo Padre, del Papa Francisco? No sé qué os ha parecido.
Pues muy bien, y yo digo amén a la bendición que nos acaba de dar para este programa. Y bueno, yo quería destacar la idea de, en el principio, ¿no?, cuando dice el plan inicial de Dios era bueno, y es alucinante el libro de Génesis, como dice, a todas las cosas creadas es bueno, y Dios lo hizo y era bueno, y en la persona humana y era muy bueno. Él nos crea muy buenos y bien porque Él es bueno, pero también nos crea libres, y ahí es donde dice que cuando la persona duda del plan de Dios, empieza a meter la pata y empieza el estar unos sobre otros, que es lo que suele pasar y lo que explica. Si siguiéramos todos el plan de Dios, no estaríamos como estamos, ¿no?
Efectivamente. De hecho, el Santo Padre subraya muy bien la frase de que, jolín, el mal se extiende como un incendio, dice literalmente, ¿no? Que cuando ellos ya dudan del plan de Dios, ¿no?, y se dejan llevar por esa idea, y bueno, y además explicaba cómo se pasa de Adán y Eva, Caín, etcétera, hasta llegar a nuestros tiempos, ¿no? Pero es muy bonito porque no se queda aquí, sino que el Santo Padre subraya que lo que transforma, lo que genera una transformación en este mal que se extiende son las personas justas que se dedican a hacer oración, ¿no?
Bueno, es que es así. Para este programa, el audio del Santo Padre, la verdad es que nos va a iluminar desde el principio. Vamos a tratar el fruto de la oración en la defensa de la cultura de la vida. Y decía el Santo Padre, pues, que rezar es escribir el futuro de modo diferente. Y es un poco lo que creemos a todos los cristianos, yo creo. Escribir el futuro del mundo de un modo diferente al que la cultura de la muerte muchas veces nos quiere imponer, ¿no? Su escritura del mundo. Y decía el Papa, ¿no?, pues pasar del desierto del odio a un oasis de vida y paz. Pues eso, en la defensa de la vida, en la defensa de la cultura de la vida, que es donde estamos aquí en Me Gusta la Vida, pues vamos a pasar del desierto del odio a un oasis de verdadera vida. Y si os parece, pues ahora podemos pasar a la sección de Magisterio. Hoy, sin embargo, no vamos a tratar un texto pontificio. Vamos a comentar unos párrafos de un artículo publicado en la plataforma digital de Religión en Libertad, publicado el 23 de febrero de este año, escrito por José María Carrera, con motivo de la propuesta de penalizar a las personas que acuden a rezar en frente de abortorios y ofrecen ayuda real a las mujeres en riesgo de abortar. El texto dice así.
Cada vez son más los católicos de a pie, familias y jóvenes, conscientes de que la oración no solo puede ser un testimonio público de fe y apostolado, sino que además es necesaria para enfrentar al laicismo creciente en Occidente. Especialmente en España, la oración pública asiste a un crecimiento sin precedentes. A primeros de año, miles de españoles se han dado cita en al menos 6 iniciativas de oración en las calles de toda España. El 26 de febrero, en las calles de Madrid, bajo el lema «Rezar no es delito», decenas de jóvenes se organizaron para rezar el rosario en una marcha que concluyó en la clínica abortista de Hathor, ante las amenazas del gobierno de prohibir la oración por la vida. Su mensaje es tajante: no vamos a aceptar que nadie nos prohíba rezar. El Rosario por la Juventud de España cerró esta jornada de oración. Ricardo Martín de Almagro, uno de los organizadores del Rosario por la Juventud, explica: el rosario es una fuente de esperanza para la sociedad actual, que se ha entregado a becerros e ídolos que no han dado nada. Cada vez más jóvenes abogan por quitarse de en medio mediante el suicidio, y creemos que solo orientando la brújula ante una sociedad que ha perdido el norte, se podrá encontrar el propósito para seguir existiendo. El Sagrado Corazón es quien nos ofrece las respuestas y soluciones ante las complicaciones de la vida. Tenemos la obligación de estar fuertes en la fe unos junto a otros, en defensa de la vida y todo tipo de iniciativas que sirvan para pedir la intercesión por España. Solo estando unidos como Iglesia es como podremos cambiar el presente, afirma Ricardo.
Bueno, palabras muy certeras de Ricardo, que además le mandamos un saludo desde aquí, es muy amigo mío. Lo cierto es que es verdad que este último mes, en estos tiempos, ha habido, pues como dice el artículo, pues miles de españoles en la calle que se han dado cita, que nos hemos dado cita en iniciativas de oración, y esto es algo buenísimo. Muchas veces decimos qué bien la pluralidad de la defensa de la vida, ¿no? Cada uno desde su trinchera, que es la misma de todos, ¿no? Y quería destacar una palabra que nos propone el texto, que el testimonio público de fe es algo necesario. No es algo voluntario, es necesario. Nosotros, si somos católicos, tenemos que serlo públicamente, porque la gente que es atea también lo es muy públicamente y con mucho estruendo. Entonces, la fe es verdad que es algo pues interior, ¿no? Lo cierto es que es algo interior, una relación con Dios, pero también tiene de esta parte social, de esta parte de manifestación de la fe, de esta parte pues de sí, de decir en voz alta y sin complejos, porque somos católicos y que creemos en el poder de la oración para cambiar el mundo.
Sí, Pablo, yo me he detenido en una frase que me ha tocado, ¿no? Orientando la brújula ante una sociedad que ha perdido el norte. Y es cierto, cuántos pues ya no saben dónde está el norte, dónde está la felicidad, dónde está la esperanza. Y me asombra el testimonio tan firme de Ricardo diciendo que la oración orienta pues la brújula y la vida de tantos jóvenes que es que no, se apoyan en otras cosas que son, ha dicho, becerros e ídolos, no haciendo referencia al Antiguo Testamento, como se nota que conoce la historia sagrada, ¿no? Y cómo el pueblo de Israel, pues buscando la felicidad realmente, pero por un camino equivocado, pues se aferra a cosas que son humo, y el humo pues no se puede agarrar ni da nada, es vacío. Entonces la oración es una esperanza, porque cuando yo a veces, pues sí, y en mi instituto lo veo, y los jóvenes están desorientados y la amenaza del suicidio está continuamente en nuestras aulas, pues a veces te llega un poco la desesperanza, ¿no? Y decir, pero bueno, ¿qué pasa, no? Y poder reconocer que con la oración, que es algo tan sencillo y a la vez tan profundo y tan útil, podemos orientar a esos jóvenes, pues a mí la verdad que me da mucha tranquilidad escuchar esto.
Bueno, y además a mí lo que me parece muy chulo es que gracias a la oración hemos conseguido estar todos juntos unidos en la defensa de la vida, ¿no? Porque, claro, hay muchísimas iniciativas para defender la vida, etcétera, todas con un carisma diferente, pero la oración, dentro de la oración cabe todo el mundo, ¿no? Porque es precisamente algo que nos une a todos, que es el rosario, el Señor, el luchar todos juntos pidiéndole a un mismo Dios por este drama de la vida de la que estábamos hablando, ¿no?
Bueno, Ricardo lo dice tal cual, unidos como Iglesia es como podremos cambiar el presente, ¿no? Las divisiones no nos van a llevar a ningún sitio, entonces tenemos que estar unidos como Iglesia. Fijaos que aquí el texto dice una cosa interesantísima. Dice, nosotros rezamos ante la pérdida de la razón. ¿Cuántas veces intentan enfrentar la fe con la razón? Y es que no hay nada más racional que rezar. Para los cristianos no puede haber nada más de sentido común que salir a la calle y rezar. Si es que ese es nuestro sentido común, que hoy en día es el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces, ante esta España desnortada, que no encuentra su norte, pues dice, tenemos que orientar la brújula de la sociedad, ¿no? Y la oración, el testimonio valiente, y sobre todo, que nos hemos dado cuenta, en las calles hay mucho respeto hacia la oración. Yo recuerdo en el Rosario por la Juventud, andar por la Gran Vía, rezando el Rosario, y mucha gente se iba animando, nadie increpa, porque la oración no va contra nadie. Muchas veces las manifestaciones sí que van contra alguien, ¿no? Pero la oración va siempre en positivo, siempre en defensa, y entonces siempre aporta, y eso hace que mucha gente se sume.
Efectivamente.
Pues si os parece, Davinia, seguimos leyendo el texto.
La iniciativa Rezar no es delito surge porque quieren prohibirnos rezar en la calle. Una de las organizaciones más longevas y asentadas dedicada a la oración pública es Rosario por España, que se reza los días 12 de cada mes. En noviembre se cumplirá una década desde que surgió la iniciativa, fundada por un joven, hoy sacerdote en Murcia, y ya se ha extendido por todo el país. El pasado 12 de febrero, cientos de personas lo rezaron en 22 ciudades y localidades españolas, y Oviedo se sumó por primera vez a la iniciativa. Las intenciones del Rosario, que se pueden conocer íntegramente en su página web, se dirigen a la conversión de España y la hispanidad, el fin del aborto, la unidad y la juventud de España, el aumento de la fe o el fin de la crisis económica. Su coordinador Luis Montero expone a este medio su convencimiento de que, a corto plazo, los problemas que atraviesa España no tienen solución humana, por lo que apelan a una solución sobrenatural. Entendemos que hay una batalla entre el bien y el mal, que siempre se ha dado, pero con la circunstancia de que el mal está muy asentado en nuestros días. Para el coordinador de Rosario por España, la perseverancia es una nota fundamental de la oración, especialmente de su apostolado, que de forma ininterrumpida lleva la fe y la oración a las calles del país todos los meses desde hace 10 años.
Qué importante la perseverancia que nos decía ahora Luis Moreno. Es que sin duda hay que rezar y hay que hacerlo mucho, ¿no? Nos dice que esta es una batalla entre el bien y el mal, y esto lo hemos hablado mucho en Me gusta la vida, y que no tiene solución humana. Muchas veces nosotros nos empeñamos en combatir a las armas del mal con nuestras limitadas armas humanas, ¿no? Y en el fondo lo que funciona es la solución sobrenatural. No tenemos que ser orgullosos y tenemos que dejar en manos de Dios la solución a estos problemas, ¿no?
Efectivamente, sobre todo porque al final el mal está moviendo todas las armas humanas, porque ahora mismo estamos en una sociedad, en unos momentos en los que el mal domina los medios materiales, ¿no? Entonces, lo único ahora mismo que puede hacer algo es mover los corazones de la gente para que cambien esos corazones y que al cambiar esos corazones podamos cambiar las cosas. Y eso solamente se puede conseguir por medio de la oración. Y pasando de la oración, llegamos al tema de la perseverancia, como bien decías, Pablo. Es que lo decía el Señor en el Evangelio, es que con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Es que además no solamente vale con rezo, es que es rezo, suplico y pido, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo con vosotros, y además ahora será que mi imaginación está así ahora un poco despierta. En lo de la batalla me ha recordado a Narnia, que no sé si la habréis visto, sobre todo la película 1. En Narnia, cuando Peter está luchando contra la bruja blanca, ¿no? Peter representando a Aslan realmente. En ese momento que está el ejército de la bruja blanca que representa al demonio, ¿no? Es mucho más numeroso, tienen muchísimas armas y tal, y van al principio perdiendo, y cuando están a punto de retirarse aparece Aslan, y cuando Aslan aparece, pues cambia la batalla. Con Aslan se multiplican las fuerzas de todos, empiezan a vencer, y el apoyo de Aslan, que es Jesucristo, ¿no?, en la película, pues todo se vence. Y me ha recordado, ¿no?, la palabra batalla, y luego ha dicho batalla entre el bien y el mal. Quien no ha visto, recomiendo esa escena porque parece eso. Y la presencia de Aslan, que es la presencia de la oración en nuestras vidas y en España, puede hacer que venzamos esta batalla contra el mal.
Bueno, es que de hecho me encanta tu ejemplo, David, porque precisamente en la película de Narnia iban perdiendo porque no confiaban. Porque todavía no estaba Aslan y ellos estaban dudosos de aparecerá Aslan, no aparecerá Aslan. Y en el mismo momento en el que confían en que Aslan va a estar ahí para lo que ellos necesiten es cuando llega Aslan y gana la batalla, ¿no? Entonces, esto viene muy al caso de lo que dice perfectamente el texto. Dice, los problemas que atraviesa España no tienen una solución humana. Entonces, ya hay que apelar a una solución sobrenatural. Ya no nos podemos conformar con intentar, como dice Pablo, combatir con armas humanas una lucha que no es humana, porque a medios humanos es que nos ganan, no hay más.
Tenemos que desenvainar el rosario, ¿no?
Efectivamente.
El Lepanto se ganó con rosarios, y estas batallas yo creo que se van a ganar pues desenvainando el rosario. Si te parece, Davinia, seguimos con el texto.
Nayeli Rodríguez, coordinadora española de la organización 40 Días por la Vida, surgida en Texas, que realiza vigilias de oración ante los abortorios, dice que gracias a 40 días por la vida se han cerrado multitud de clínicas abortistas en todo el mundo y salvado cerca de 21.000 vidas desde 2007. Nayeli destaca Religión en Libertad que el aborto no se puede combatir al margen de la fe, especialmente en la actualidad, que no puedes convencer a nadie ni siquiera con argumentos lógicos o científicos. Es un problema del corazón humano. Y el mejor atajo para transformar el corazón es Dios. Es por ello que desde 40 días por la vida consideran fundamental llevar a Cristo a las calles y a todos los aspectos de la vida, de forma pública y orgullosos de nuestra fe. Además de sus propias campañas de oración, sus organizadores colaboran con otras iniciativas devocionales en España, atendiendo a lo que consideran una de las principales claves, fomentar la unión y apoyarnos entre unas iniciativas y otras. La campaña nacional de oración es, seguida de Rosario por España, la propuesta de oración pública con mayor continuidad en España. Entre sus intenciones destaca especialmente la paz y la salvación de España y del mundo entero. y citan las palabras pronunciadas por la Virgen María a San Antonio María Claret para expresar su convencimiento de que la oración es parte fundamental de la solución a los problemas de España. En el rosario está cifrada la salvación de tu patria, dijo la Virgen al santo español.
Bueno, pues la Virgen María nos ha puesto deberes. En el rosario está cifrada la salvación de nuestra patria, de España. Qué interesante lo que decía Nayeli Rodríguez. Fijaos, 21.000 vidas han salvado en apenas 15 años en todo el mundo. 21.000 vidas. Hemos hablado muchas veces en este programa del doctor Bernard Nathanson, del médico de la muerte, ¿no? Conocido en Estados Unidos. Como decía, pues eso, que harían falta miles de muros conmemorativos de Vietnam para recordar a las víctimas del aborto. Y bueno, también hacen falta, afortunadamente, muchos muros ahora para reivindicar las vidas que se han salvado, que ya son 21.000. Y Nayelida, yo creo que acierta, porque nos dice que tenemos que llevar a Cristo a las calles y a todos los aspectos de la vida de forma pública y orgullosos de nuestra fe, que es de lo que hablábamos antes. Cristo tiene que estar en las calles, no también, por supuesto, en las iglesias, ¿no? Pero en las calles, porque no tiene ningún sentido que llevamos la fe solo de puertas para adentro, ¿no? Hay que sacar a Cristo a los balcones y que la gente vea con naturalidad pues que somos católicos.
Sí, yo quería destacar la idea que también destaca Nayeli en el artículo, y es que este problema del aborto, como podríamos decir y añadir de la eutanasia y algunos temas relacionados con ello, son un problema del corazón humano. A mí me pasa, ¿no? Soy profe de rally y, como comprenderéis, estos temas en un instituto público pues te repiten consignas sin ser razonadas. Nada más que sacas el tema, ya solo, tú estás a favor o en contra, y como digas que en contra, ya no escuchan, ya es que no me estás dejando libertad. O sea, entonces es un problema del corazón humano, no es de razonamiento. Si es que la gente no, a veces ni razona, ni pretende buscar la verdad, de si hay vida, no hay vida, no, es que quiero egoístamente, muchas veces, o el problema, no quiero buscar la mejor solución al problema, quiero solucionarlo ya. Entonces a veces las prisas, o lo no racional, o lo fácil, es la salida. Entonces, me ha consolado mucho leer esta frase, ¿no? Es un problema del corazón humano y el mejor atajo para transformarlo es el corazón de Dios. Para transformar el corazón es Dios. O sea, a veces, a mí me ha pasado personalmente, ¿no? Salgo hecha polvo al ver que el razonamiento no sirve, que la compasión verdadera tampoco. Y a veces, cuando salgo de clase, lo único que digo es, Señor, en tus manos. O sea, no puedo transformar esas mentes. Ya transforma tú el corazón y que estén abiertos por lo menos a la verdad, ¿no? Entonces estas iniciativas me están consolando mucho el programa de hoy porque es verdad, la oración nadie la puede impedir.
Hay esperanza.
Bueno, es que de hecho me encanta tu aportación, Davinia, porque a mí me encanta una cosa que dice justo antes Nayeli, que dice, no se puede ahora mismo convencer a nadie de que el aborto es un delito, ni siquiera con argumentos lógicos o científicos, porque es que a mí misma me pasaba en la universidad que hablaba con unas amigas mías y yo les decía, bueno, pero imagínate, ponte por un momento la situación de que efectivamente se está matando una vida humana y de que es verdad, entonces ¿no harías algo para evitarlo? Y entonces el único argumento con el que me salían es con, bueno, pero es que yo no opino así. ¿Cómo que tú no opinas así? O sea, yo lo siento mucho, pero el vivir o no vivir no es opinable. Yo no puedo opinar si te quiero liquidar porque me molestas o porque yo no creo que tú tengas que estar aquí o no. Entonces ya hemos entrado en un punto en el que ya, si la verdad es relativa, ya todo vale, ¿no? Entonces cuando todo vale y el corazón del hombre está ya tan ennegrecido que solamente Dios puede transformarlo, necesitamos a Dios para que haga ese pequeño toquecito, toque la sensibilidad humana y diga, espabila.
Bueno, es que es lo que decías, muchas veces es que ni la ciencia, que está de nuestro lado, ni la lógica, que está de nuestro lado, son suficientes para convencer, para transformar los corazones humanos, ¿no? Y solo en el ejemplo de cristianos comprometidos, que hacen pública su fe y que viven pues coherentemente su vida, ¿no? Se puede conseguir la transformación del corazón humano, ¿no? Con el poder de la oración.
Sí, y nos vamos a quedar, para quedar más en positivo todavía, con la frase que le dijo la Virgen a San Antonio María Claret, por favor. Y ya hago propaganda de la película Claret, quien pueda que la vea. Pero la frase que le dijo la Virgen a Claret es genial. La oración es parte fundamental de la solución a los problemas de España. Quedemos con eso, queridos oyentes.
Bueno, es que de hecho a mí me encanta que digas esto porque me estaba acordando ahora mismo de, no me acuerdo si era, Pablo, corrígeme, la batalla de Empel. Cuando el ejército español se encontraban sitiados, los tercios españoles, y de hecho era una batalla perdida. Y lo que ocurrió es que esa noche se encontraban completamente rodeados y se pusieron, se encontraron una tablilla de la Inmaculada Concepción y entonces dijeron, ya está, se pusieron todos a rezar el rosario porque decían, esto es una señal de la Virgen que nos va a salvar, ¿no? Y esa misma noche hizo un frío tremendo y entonces se congeló todo el lago por el que estaban, ellos estaban como una especie como de islote, ¿no? Y entonces se congeló el lago. Y entonces pudieron salir de allí y ganaron. Y era imposible que pudiesen ganar. Entonces, otro signo más de que efectivamente el rosario y la oración es lo que salva al mundo.
Bueno, y así contamos con la ayuda de nuestra Madre la Virgen, seguro, seguro que salvaremos muchas más vidas y salvaremos el mundo, ¿no? Yo quiero decir una frase que leí el otro día y me ha resultado súper interesante, que es el bien cuando se demuestra es la belleza y el bien cuando se demuestra es la verdad. Pues eso, mostremos y demostremos el bien y así el mundo estará lleno de verdad y de belleza. Y si os parece, para terminar esta sección, vamos a escuchar una canción que nos recuerda la manifestación provida que tuvo lugar en Madrid el 27 de marzo de los hermanos Martínez, que se llama Que viva la vida, donde nos reunimos todos en Madrid para reivindicar el derecho a la vida. Escuchamos.
Quiero agradecerte esta bonita historia con la gente que me quiere. Cuando te conocí por primera vez, me pusiste en brazos de la que más me iba a querer. Desde ese día tú me diste la oportunidad de aprovecharte bien. Te tengo que pedir perdón. Trato convencerme de que solo eras tiempo y no un privilegio. No permitas que mi insensatez deje de abrazar este regalo que me has puesto entre las manos y que nunca he valorado. Y que viva la vida y sus infinitos sueños por cumplir. ¡Que viva la vida! Y el latido del que no llegó a nacer. ¡Que viva la vida! No conseguirán que paremos de bailar. ¡Que viva la vida! Y la suerte que tenemos de abrazarte un día más. ¡Que viva la vida! Septiembre es sin corresponderte, huyendo de aquellos que intentan esconderte. Prometo alzar al cielo un grito de esperanza. Brindemos hoy por ellos que brillan desde el cielo. Formemos todos juntos un equipo de primera. Que el escudo sea el verde y la vida tu bandera. Ojalá me dieras tiempo para devolverte todo lo que he recibido, todo lo que me han querido. No permitas que mi insensatez deje de abrazar este regalo que me has puesto entre las manos y que nunca he valorado. Y que viva la vida y sus infinitos sueños por cumplir. ¡Que viva la vida! Y el latido del que no llegó a nacer. ¡Que viva la vida! No conseguirán que paremos de bailar. ¡Que viva la vida! Y la suerte que tenemos.
Y aquí seguimos en Radio María, en el programa Me Gusta la Vida, con Gemma Martínez, Davinia López, Laura Esteban, Patri Bukielska, Mercedes Barrio y quien les habla, Pablo Mariñoso, en este programa sobre el fruto de la oración en defensa de la vida humana, que es el arma más poderosa para acabar con la cultura de la muerte. Y hoy tenemos la suerte de poder entrevistar a una persona que, justamente porque cree en el poder de la oración, ha llevado la iniciativa de 40 horas de adoración eucarística por la vida y la familia a Canarias el pasado mes de marzo. Esta iniciativa surgió en Madrid hace unos pocos años en una parroquia donde durante un fin de semana se expone el Santísimo y se adora durante 40 horas con turnos de oración acompañados de testimonios pro vida y de actividades para todo tipo de personas, niños, jóvenes y adultos. Y hoy pues tenemos la suerte de contar con el teléfono con Romina Gemignani. Buenas tardes, Romina, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar con ustedes.
Pues decir, no, pues que Romina se ha encargado de organizar esta campaña en Canarias. Y lo primero que te quería preguntar, Romina, es si rezar salva vidas.
Desde luego que sí. Igualmente, si antes me permites, Pablo, decirte que no fui la única organizadora, ni mucho menos, ¿eh? Que gracias a que hubo aquí un equipazo detrás, se sacó esto adelante y, por supuesto, por la ayuda del Señor. El equipo es de Proyecto Ángel, de Canarias, de la diócesis de Canarias, y bueno, también los méritos son de ellos. Y si rezar salvavidas, desde luego que sí. Yo estoy convencidísima, de hecho creo que es lo único que salva vidas. Así de radical lo digo, porque el que salva es el Señor, es el único, y nosotros somos simples instrumentos. Y la cultura de la muerte es algo que nos excede, y si no rezáramos con nuestras únicas fuerzas humanas no podríamos. Entonces, le pedimos al Señor y Él, desde luego, que lo hace posible.
Eso es. ¿Quiénes pueden salvar vidas rezando? Porque a veces parece que esto de la oración es como para sacerdotes, monjas, ¿no?
No, todo el mundo. De hecho, pues nos ha sorprendido muchísimo y gratamente que se ha acercado muchísima más gente de la que esperábamos. Por supuesto, también contamos con el apoyo de sacerdotes, hubo media docena de sacerdotes, estuvieron todos nuestros seminaristas, pero muchísima más gente que ha venido de distintos grupos, de distintos movimientos, de diferentes parroquias, carismas de nuestra diócesis, y de verdad ha sido un fin de semana absolutamente bendecido y se notó muchísimo la mano de Dios y en cada uno de los corazones.
Y rezar por la vida todos juntos, imagino que nos fortalecerá como iglesia, ¿no? Como unidad. Antes decíamos, pues niños, jóvenes, adultos, ¿no? Qué importante, pues que todos juntos confluyamos, ¿no? En esta oración por la vida.
Desde luego que sí. Como te decía, ha venido gente de distintas partes de la isla, de diferentes parroquias, de diferentes ámbitos, incluso, pues eso, personas que no nos habían confirmado que iban a venir y que se enteraban por distintos medios y se acercaron porque se sentían unidos a este propósito de pedir por la cultura de la vida y hacerlo ante el Señor, que es quien realmente puede hacer que triunfe.
Hablemos ahora de la iniciativa, ¿no? De 40 horas de adoración eucarística por la vida y la familia. ¿Cómo surge? ¿De dónde? ¿Cuál es vuestra misión?
Bueno, justamente como te decía, nosotros somos de Proyecto Ángel, somos de la asociación Spey Mater, estamos presentes aquí en la diócesis de Canarias como en muchas otras diócesis de España, y lo que nosotros hacemos primordialmente es ayudar a madres embarazadas que están pasando por alguna dificultad y las acompañamos, las acogemos para que se puedan salvar las dos vidas, ¿no? La de la madre y la del niño. Y, por supuesto, ante esta tarea que nos sobrepasa, porque muchas veces nos damos cuenta que con nuestras solas fuerzas no podemos, nos damos cuenta de la necesidad de la oración. Y es algo que el proyecto mismo lo tiene muy inculcado, ¿no? De hecho, hay una rama específica para extender la oración que se llama Parroquias por la Vida. Y ese es el sostén y es la necesidad de que todo apostolado pro vida, toda acción pro vida, pues esté imbuida, esté sostenida por la oración, porque es eso, porque si no es muy fácil de caer, es muy fácil caer en la desesperanza y para nada. Esto es algo que es un reto, evidentemente, que a veces nos pide todas nuestras fuerzas, pero que está eso pues bendecido por el Señor, y entonces de ahí sacamos nuestra fuerza y la perseverancia, desde luego.
Qué importante eso de llevar la oración a parroquias, sin duda. De esto mismo te iba a preguntar, porque otras iniciativas rezan delante de abortorios, ¿no? Pero 40 horas de oración eucarística por la vida y la familia reza delante de un sagrario. Entonces, ¿tiene frutos esta retaguardia orante?
Sí, yo creo que sí, que por supuesto, o sea, es decir, el Señor escucha todo y está presente en todo y en todos, y cada vez que le pedimos más y más, no solo por las madres, sino por sus hijos, por sus familias, por los profesionales que intervienen en estas cuestiones, por las personas que están al final de su vida, por las personas que están pasando por algún momento de enfermedad o tienen alguna discapacidad, pues cada vez que pedimos por todas estas personas y sobre todo también por la gente que está ahí en primera línea de defensa de la vida, como son estos rezadores ante los centros de abortos, como son rescatadores, etcétera, pues el Señor lo escucha, lo recoge y seguro, seguro, o sea, es que sin duda da muchísimo fruto y lo hace posible, ¿no?
Reflexionemos precisamente sobre esto, porque pues ¿por qué crees que lo que más molesta a los gobernantes es la oración, ¿no? Lo llaman acoso, hablan de los rescatadores, pero en el fondo se han preocupado especialmente de este problema, ¿no? Cuando han surgido iniciativas de oración.
Uh-huh. Bueno, justamente yo creo que la respuesta está en la película Unplanned, esta de no planificado, de que cuenta la historia de Abby Johnson, justamente esta chica que trabajó en Planned Parenthood, que es la mayor multinacional de abortos que hay en el mundo, y ella justamente que estuvo de los dos lados, ¿no? Primero del lado de los proabortos y luego se hizo provida. Ella misma decía que Planned Parenthood manejaba estadísticas de que cada vez que había un grupo de gente rezando en la clínica, los abortos bajaban. Entonces, claro, la oración es poderosísima, ahí se ve, incluso ellos mismos lo podían ver. Por eso creo que les preocupa tanto y quieren erradicarlos.
Claro, a veces parece que ellos son más creyentes que nosotros, ¿no? Creen más en el poder de la oración que en nosotros, ¿no?
Ahí está, pero claro, es que los números no les cerraban porque para ellos eso es un negocio. Y entonces, pues, lo que decían era que nadie me estorbe, ¿no?
Claro, imagino entonces pues que toda esta experiencia os habrá dado esperanza, ¿no? De ver cómo la oración cambia el mundo.
Desde luego que sí. Es que estamos todavía pletóricos y masticando todo lo que el Señor nos ha regalado este fin de semana y desde luego que ha prendido en la gente un deseo, un hambre de que se vuelva a convocar, que por supuesto lo haremos si Dios quiere y en fin, pues es que no cabemos en nosotros de felicidad y ya hay frutos, o sea, es decir, ya nos han llegado llamadas de gente que estuvo ese fin de semana y que le ha hablado de nosotros a alguna chica que está embarazada, por ejemplo, para que pues nos contacte, que la podemos ayudar y demás. Y todo eso lo ponemos en manos de Dios para que así sea y podamos seguir extendiendo esta cultura de la vida y la alegría que nos trae.
Claro, ¿y qué dirías para animar a la gente a ir a rezar, ¿no? Porque hace mucha falta que nos pongamos de rodillas frente al Señor y le pidamos pues por el fin del aborto, ¿no?
Desde luego que sí, pues lo que yo les diría es que nosotros lo que sentimos este fin de semana fue un poco como Pedro cuando le decía al Señor, pues qué bien se está aquí, ¿no? O sea, desde luego que se sintió la presencia palpable de Dios en medio de todas nuestras peticiones y lo que te digo, o sea, es que ya el fruto se nota en la sensación que te deja, ¿no? De paz, de estar haciendo lo correcto y luego pues esos frutos que se van viendo con el tiempo, ya te digo, algunos fueron ahora mismo seguido, pero estamos seguros de que con el correr del tiempo se van a seguir viendo, así que no solo que lo recomiendo, sino que les digo que es absolutamente necesario.
Qué alegría, hablabas pues del qué bien se está aquí, ¿no? De ese gozo del Tabor, pero luego es verdad que nuestra rutina, nuestro día a día es hay que bajar un poco del Tabor, ¿no? Y pues terminar este fin de semana de 40 horas rezando, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hacer el día a día pues seguir rezando, ¿no? Pues oye, no olvidemos que podemos hacer mucho en nuestro día a día.
Absolutamente. Bueno, nosotros además también como uno de los pilares que tenemos dentro del Proyecto Ángel y de Parroquias por la Vida, está también los Rosarios por la Vida, que ya por lo menos aquí en Canarias tenemos en 13 parroquias, pero que bueno, que queremos extender a muchísimas más, porque es algo sencillo, es un gesto que podemos hacer y pedirle a nuestra madre, que ella es la mediadora de todas las gracias, ¿no? Entonces, pedirle por la vida, esa que es madre y que nos entiende perfectamente en este pedido por la vida, y eso también se puede hacer en el día a día, es algo sencillito, pero que a la vez, y también lo hemos comprobado, trae muchísimos frutos y es algo que podemos nosotros incluso llevar a nuestra parroquia y de manera simple. O sea que también recomendado.
No sé qué te parecen las nuevas medidas pues del gobierno, ¿no? Pues que donde se prohíbe a los provida pues ir a rezar frente a los abortorios. Pienso que en el fondo siempre nos quedarán los templos, ¿no? Siempre nos quedará rezar delante del Señor.
Sí, por supuesto. No nos van a quitar la oración, se pongan como se pongan, eso es así. Por supuesto que mi valoración es que es una barbaridad, ¿no? Es un atentado contra la libertad de culto, contra la libertad de reunión, de expresión, en fin, que eso incluso me atrevería a decir, no soy jurista, pero que hasta es inconstitucional. Pero bueno, aunque saliera esto adelante, pues eso, donde sea y como sea, tenemos que seguir rezando y aún más todavía cuantas más trabas nos pongan. No por hacernos los rebeldes ni ser revolucionarios, sino es que la oración es la que cambia los corazones y eso es lo que necesitamos urgentemente, desde luego.
Antes hablábamos precisamente de esto en el programa, pues no, de transformar los corazones, de desenvainar nuestros rosarios, que nos tenemos que creer que son un arma verdaderamente poderosa.
Absolutamente, es lo que te decía, o sea, los Rosarios por la Vida han sido un antes y un después en nuestro proyecto y bueno, nosotros somos de los más nuevitos que estamos en España, hay experiencia de otras diócesis que llevan mucho más tiempo caminando y haciendo oración y lo podemos decir alto y claro, o sea, la Virgen es nuestra abogada poderosísima. Y ella está al frente de esta causa absolutamente, así que hay que aferrarse a ella y simplemente pues estar de su lado con un gesto del rosario, lo que digo, o sea, al final no es un gran sacrificio, sino todo lo contrario, o sea, es poder decirle que aquí estamos, que también cuente con nosotros y desde luego que ella se lo toma en serio y vamos, multiplica los esfuerzos absolutamente.
Y ahora ya un poco más personalmente, ¿qué es lo que os ha animado, ¿no? a pues a montar esta iniciativa, a exportarla, a llevarla a Canarias, que tanto bien ha hecho, ¿no? Pues personalmente, ¿qué te ha animado, qué te impulsó?
Bueno, realmente habíamos leído en, creo que el periódico Religión y Libertad, de que esta iniciativa ya se hacía en Madrid. Leímos todo lo que traía aparejado, ¿no? Las actividades que hacían, las que describiste, vamos, al principio de la entrevista, y nos llamó muchísimo la atención y dijimos, mira, las cosas buenas hay que copiarlas. Así que, pues, ¿por qué no? Y nos pusimos en contacto con los organizadores, gente majísima, vamos, encantadora, y bueno, de mil amores nos ayudaron, nos animaron, nos dieron consejos, y el resto lo hizo el equipo de Proyecto Ángel de aquí y el Señor, desde luego.
Y pues ya para concluir, te quería preguntar, porque imagino que habrás vivido momentos pues muy emocionantes en estas 40 horas de adoración. ¿Nos podrías contar alguno de ellos?
Sí, mira, por ejemplo, hubo dos testimonios de dos personas del propio Proyecto Ángel de aquí de Canarias. Una fue de una de nuestras voluntarias que pasó por un aborto provocado, que sufrió síndrome posaborto y que al final tuvo una conversión, una sanación, una reconciliación con Dios y ahora pues eso va dando su testimonio a favor de la vida con conocimiento de causa, ¿no? Para que ninguna otra mujer tenga que pasar por eso. Y luego otro testimonio que también tuvimos fue el de una familia que desde la semana 16 del embarazo, les diagnosticaron que el niño venía con una trisomía 13, del gen 13, que es mortal. Y bueno, como siempre hacen, les aconsejaron abortar para no pasar por el sufrimiento de seguir hasta el final el embarazo, que además corrían riesgo de que el niño falleciera en el vientre, y ellos, por supuesto, que para nada aceptaron esa opción. Quisieron seguir hasta el final, por supuesto, y fue durante todo el embarazo, bendición tras bendición, gente que rezaba, que se convertía incluso, o sea, les decía, ahora sí que creo en Dios, por ejemplo, ¿no? El personal del hospital pues se sintió absolutamente conmovido, los estudiantes en prácticas, haciendo residencia, jóvenes, pues se sintieron absolutamente marcados. Y bueno, al final el bebé nació, vivió 6 horas y lleva 10 años cambiando corazones con el testimonio de sus padres, de sus hermanos. Y bueno, fueron unas 6 horas llenas de vida, riquísimas, y ya te digo, con un fruto perdurable y que sigue removiendo conciencias, corazones, y bueno, te podría contar más anécdotas que fueron muy emotivas, pero bueno, no quiero extenderme más, pero esas dos creo que son muy representativas.
Bueno, con ello esto ya hemos sembrado una semillita, yo creo, de entusiasmo y de esperanza para que muchas ciudades en toda España se animen. Ojalá exportemos el modelo de 40 horas pues, de adoración eucarística por la vida y por la familia a toda España, que esté igual que el Rosario y Parroquias por la Vida, Rosario por la Vida. Ojalá pues todos los cristianos nos animemos a rezar por la vida, que es muy importante y que realmente pues cambia el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Romina.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Que siga muy bien vuestra lucha y ahí estamos todos, rezando por la vida. Un abrazo.
Gracias.
La oración es el motor oculto que cambia el mundo, que cambia los corazones, si esta es tu voluntad, Señor. Todo lo que pidáis orando con fe lo recibiréis. Así nos decías, y así es, aunque muchas veces, incrédulos, rezamos sin creer que nuestros ruegos puedan cambiar en algo la actual sociedad. Pero es la oración la herramienta imprescindible para que el cambio ocurra. ¿Cuántas veces, Jesús, me exaspero por no ver los frutos de manera inmediata, por creer que si planto la semilla debe germinar y crecer de ella una planta frondosa en instantes? Pero soy plenamente consciente, Señor, que buscas en nosotros la constancia y un espíritu infatigable. Por ello, en este momento de oración, te pido que nos ayudes a crecer en estos dones y que a pesar de no ver los frutos, confiemos en que tú actúas. Te pedimos hoy en especial por la Iglesia orante, dedicada enteramente a la oración por el prójimo, por la vida. Rezamos por esas vidas entregadas y cuya misión es sostener al mundo con su oración. Estas personas se pueden considerar dentro del cuerpo de la Iglesia como vasos, capaces de transportar los nutrientes esenciales y que permiten que el resto del organismo cumpla de manera correcta con su función y no decaiga en el intento. Jesús, tú nos mostraste la oración y la importancia de ella, esa oración indispensable para la acción. Por ello, sé nuestro maestro, que confiemos en que los frutos de nuestra oración llegarán, y no temamos a las consecuencias, al qué dirán, al conocer que nuestra vida es oración. La Virgen María es un gran ejemplo de mujer en constante oración. Oración por la vida, que desde su sí hasta la pasión de nuestro Señor aceptó la voluntad de Dios. ¡Qué maravilla si nosotros también pudiéramos parecernos un poco a nuestra madre! Con un corazón abierto a la palabra de Dios, con un corazón silencioso, con un corazón obediente, con un corazón que sabe recibir la palabra de Dios y la deja crecer como una semilla para el bien de la Iglesia. Siendo conscientes del gran poder que tiene nuestra oración y sabiendo que es la principal forma de amar a las personas, a ti, que escuchas este programa, que has sintonizado ahora quizás por casualidad, a ti te propongo que en el día de hoy encuentres un momento de silencio y reces por la defensa de la vida, por el fin del aborto, por nuestros hermanos inmersos en la dependencia o aquellos que sufren de depresión, por las familias que pasan momentos difíciles, para que en ellas se cultiven los valores del amor, por el sector sanitario, para que sepa defender el infinito valor de cada vida, desde su concepción hasta su fin natural. Pero, querido oyente, reza con fe, con esa fe capaz de mover montañas, porque sabemos de quién nos fiamos, porque se lo pedimos al que realmente lo puede todo. Si cada uno de nosotros reza, con una confianza inquebrantable en que Dios siempre escucha, de lo que seríamos capaces. Creo, Señor, pero aumenta mi fe.
Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa sobre el poder de la oración en la defensa de la cultura de la vida, donde hemos querido encender esa llama de la fe en nuestros oyentes, porque estamos firmemente convencidos de que la oración es la que acabará con la cultura de la muerte. Queremos dar las gracias a Romina Gemignani, de 40 horas por la vida, que nos ha acompañado telefónicamente.
Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa Me Gusta la Vida un correo electrónico que es megustalavida@radiomaria.es, megustalavida@radiomaria.es. También pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a nuestro programa Radio María, Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
También les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es. Repito, www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa. Y ya nos despedimos con una canción dedicada a la mejor comunicadora de la verdad y de la vida que haya habido nunca, la Virgen María. hasta el próximo programa, que será, Dios mediante, dentro de 15 días, ¿no?
Así es, el 19 de abril, festividad de San León Papa, nos volveremos a ver en nuestra nueva entrega de Me Gusta la Vida. Muy buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto.
Es como la brisa que da un te quiero. Ella es tan suave cual terciopelo. Ella trae calor como ardiente fuego. Llena de color mi paisaje entero. Ella es María, mi madre, mi guía. Ella es regalo que Dios me ha dado. Sí, sí, sí. Ella dijo sí, sí, sí. Yo la recibí. Ella la creyente, la que es modelo. Ella la más dulce, a la vez consuelo. La que queda en pie, la que no defrauda. La que permanece, la que acompaña. Ella es María, mi madre, mi guía.
A mí lo que me gusta es eso. Volverte a sonreír sin medida. Mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida.
Han escuchado Me Gusta la Vida con Mercedes Barrio.